Teles o en la red de concesionarios.
Son las 8 de la mañana con 38 minutos y conversamos con Óscar Landerreche. Un Óscar, ¿cómo tú estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Óscar.
Bueno tenerlo de vuelta. Bienvenido.
Sí, bienvenido.
Gustoso estar acá a pesar del frío y la bruma, este clima londinense que tenemos.
Británico, ahora. Británico, sí.
Estaba leyendo un poco. Bueno. La mínima hoy día en Pudahuel, claro que fue a, no sé, la madrugada, a las 4 de la mañana, menos 1,3.
Y
el gobierno no hace nada contra esto.
Entonces,
y el
gobierno
no
hace
nada. Y yo igual me tengo que trabajar y el gobierno no ha hecho nada. ¿Ah? ¿Y dónde están las autoridades para resolver?
Oye, seamos serios, anoche se votó la huelga.
La huelga escondida.
Sí, 84%. Sí. Me parece que es primera vez porque escuché que es voto, es por ese nuevo sistema laboral, en voto secreto en urna, no a mano alzada, que puede coaccionar a un montón de gente a decir
no,
miércoles.
No, coacciona.
O sea, lo coacciona. Si yo no voto, me puede pasar algo.
Parece que no.
Por eso, es como... Ahora, no solo... Pero también hay temas en Chucky, hay otros temas... O sea, ¿se podría dar una especie de tormenta perfecta laboral en la minería en Chile?
Yo diría otra cosa. Yo diría que está rara la situación, porque hay una suerte de situación anticlimática en la minería, en el negocio de minería, que tiene que ver con lo siguiente. A fines del año pasado se produjo una especie como de reactivación de expectativas de la minería a nivel global por la recuperación del precio del cobre y de otros commodities, además por una cierta estabilización en las expectativas de oferta y demanda, de que iba a haber como una especie como de tendencia hacia un déficit de cobre que iba a sostener la demanda. Y a eso hay que sumarle que el sector empresarial tuvo un cierto entusiasmo con el ciclo electoral, digamos. O sea, pensaban, el sector empresarial pensaba que le iban a bajar los impuestos, que venía una cosa, un gobierno más pro su interés o su visión del mundo, por decirlo menos peyorativamente, digamos. ¿Eh? Entonces eso generó una suerte de mejoría de expectativa y sensación en la minería de que las cosas venían mejor, y eso por supuesto que se convierte rápidamente en primero en la idea de reactivar proyectos, pero quedamos como ahí nomás, como la idea de reactivarlos más que nada, y expectativas de los proveedores y en particular los trabajadores. Entonces, pero lo que pasó después, cuando empezaron estos procesos, es que eso se empezó a desinflar, la verdad. Es que si uno le toma la temperatura al sector minero, uno tiene la sensación de que sí hubo un poco de reactivación de proyectos, pero no tanto. Hay una cosita un poco más wait and see, ¿eh? Que tiene que ver con dos cosas. Primero, con que, bueno, se instaló el presidente Piñera y le dio la mala noticia de que eso de la rebaja tributaria, así como que bruto, que rebaja tributaria que vamos a hacer, not quite, ¿ya? Y lo segundo es que el precio del cobre se pegó el guatazo de Trump, digamos, y la pregunta es cuánto tiempo va a durar, cómo viene la cosa. Entonces, igual la gente en el largo plazo está optimista sobre el precio del cobre. O sea, la tendencia estructural está bien. Pero como todos los que tienen empresas saben, digamos, lo que importa el largo plazo para ver la rentabilidad de algo, pero también importa la liquidez, ¿no es cierto? Cuánta plata y cuánto flujo tú vas a tener en el corto plazo, en el mediano plazo. Entonces yo creo que hay una suerte de wait and see. Entonces la expectativa que se ha generado, que se refleja en las negociaciones laborales, un poco está enfrentada a ese momento medio anticlimático que está teniendo la minería. ¿Qué es lo que tuvimos? Lo que tuvimos es que hay un proceso largo de negociación en el sindicato de Escondida. Además, Escondida tiene una larga historia de negociaciones laborales, ruda, sí. Y con bonos fuertes y cosas y conflictivos, muchos años, ¿no es cierto? Y además, esta es la segunda parte de una negociación que empezó antes. Hay una parte de este proceso que básicamente tiene que ver con las distintas partes testeando la nueva ley laboral, las nuevas reglas, más que la parte de votación secreta, que me parece que nadie está en contra de eso, digamos, pero hay otras reglas que tienen que ver con si las negociaciones parten de lo que había sido negociado en el contrato anterior y qué significa eso, si eso incluye el plazo de negociación o no, con qué reglas, si tú haces una huelga eres elegible igual para eso, si te descuelgan, ¿no? Hay una parte del conflicto de Escondida que es interesante para la gente que se mete en el tema de reforma laboral, y yo diría que hay otra cosa interesante mirarla, que no la he visto analizada en la prensa. Creo que esto está relacionado con lo que pasó en la TAM. La huelga de la TAM, también tuvo elementos de esto de los sindicatos de la TAM probando las nuevas reglas de la reforma laboral, post reforma laboral, y la empresa también, y ambas partes tratando de presionar a las instituciones involucradas, le hace dirección de trabajo, pero también de, potencialmente tribunales, ¿ya? Presionarlos para generar precedentes, ¿no es cierto?
Respecto a las interpretaciones.
Que interpreten cómo funciona la ley. Entonces yo creo que hay un elemento que emparenta el conflicto de la TAM con el conflicto de escondida que lo hace bien interesante.
¿Hay factores comunes en los negociadores, en los representantes de los trabajadores, abogados, porque hay abogados que son especialistas en defender o ayudar sindicatos? Porque en una de esas, si hay factores comunes, y lo pregunto, no lo sé, puede servirte para utilizar una negociación para la que viene más adelante, porque recordemos que antes vino también una que fue bien simbólica, fue la de Sodimac. ¿También se recuerdan?
Cierto, claro, pero esa no fue con la
vigencia. Exacto.
Sí, pero esas negociaciones previas a la implementación del nuevo código, de la nueva ley laboral, o sea, de la posreforma, es cierto que algunos sindicatos estaban tratando de generar una base distinta porque sabían que estaba en juego lo que se negociaba después.
Exactamente.
Entonces, es cierto. Mira, es cierto que hay un mercado de asesores laborales, de sindicales, eso es así. No estoy seguro que sean los mismos los de la TAM y le hago un seguimiento tan claro, entonces hay un elemento político. A mí lo que no me gusta de esto, para ser súper sincero, es que siento que lo que trasuma esto es las incompletitudes de las leyes que estamos aprobando. Para ser súper sincero. Porque al final del día lo que está ocurriendo es que está pasando en este tema y en otros, que terminan judicializándose o llevándose a instancias de derecho administrativo, como la Contraloría, digamos, temas que en el fondo debieron haber sido legislados con mayor precisión y claridad. Y en el fondo hay muchas de las partes, y en esto yo creo que las dos partes, o sea, tanto los empresarios como las empresas como los trabajadores, que apuestan a judicializar el tema, ¿no? Apuestan a judicializar, y se ve en alguna de sus estrategias esa apuesta. Y eso a mí me parece que no es bueno, porque en el fondo yo creo que cuando el sistema político hace reformas como una reforma laboral, una reforma tributaria, ¿no es cierto? Y deja ciertas incompletitudes que terminan judicializando cuál va a ser la verdadera consecuencia, algo me parece que no está del todo bien.
Oye, en el caso de escondida y en relación a la situación general de la minería, lo que está ofreciendo la empresa en esta oportunidad, ¿es más o menos razonable?
Pucha, yo voy a resistir a comentar los números de una empresa. Hace poco eran colegas y competencia, pero bueno, lo que pasa con esos números, que claro, le cuesta a la gente ver si son razonables o no, porque como la minería tiene su vida propia en términos de números, es muy difícil de comparar. Yo creo que para la gente interesada en ver si es razonable o no, yo lo llamaría a comparar los bonos que están siendo discutidos con los bonos que entregó la minería el año pasado o que Codelco estaba entregando en los últimos años. Claro, este bono es mucho más grande, ¿no? Eso es real.
Ha sido más grande el de escondida.
Sí, pero esta vez es mucho.
Mucho, claro.
Y en ese sentido, ¿qué está pasando ahí con Chucky? ¿Y qué está pasando con Codelco? Porque, bueno, en relación a escondida, el gobierno debe estar, pero realmente preocupado y asustado, porque recordemos lo que significó la paralización de escondida en el verano del año pasado en términos de la economía, digamos, de lo que se produce, y tuvo efectos con una cola bien larga. Así que ese es un tema, hay que estar súper atento. Pero en relación con Codelco, tuvimos como un mini paro en los últimos días en Chucky por un despido de dos personas. ¿Y qué pasa ahí? Porque también uno lee, tú vienes saliendo hace poco de Codelco, pero los trabajadores dicen que toda la transformación de Chucky en subterránea, los costos se han disparado. ¿Qué pasa con
Codelco? Que no fue una buena decisión, en realidad.
Claro. Bueno, todos tienen interés en esto, digamos, pero yo creo que lo de Codelco es bien distinto a las empresas privadas, ¿ah? Porque en el fondo lo que se está hablando en el caso de Codelco es de un proyecto de inversión que transforma una mina, que básicamente cierra el rajo a lo largo de unos años, y lo transforma en una mina subterránea, lo que requiere niveles de inversión muy altos, de modernización y de cambio del perfil de trabajadores y de la cantidad de trabajadores. Entonces es un proceso de reestructuración muy, muy grande. Entonces la discusión es sobre un proceso de reestructuración. En el caso de Condía no estamos hablando de ningún proceso de reestructuración, estamos hablando de una renegociación laboral, digamos, plain vanilla, ¿eh? O sea, no tiene ningún enredo. Entonces, yo creo que es distinto lo de Codelco. Ahora, es cierto que los climas políticos y los climas laborales se refuerzan unos a otros, ¿no es cierto? Si uno tiene una cosa por aquí, otra cosa por acá, otra cosa por allá, se pueden reforzar, ¿no? Los huracanes requieren de mucho soplido, digamos, ¿ya? Pero honestamente creo que lo de Codelco es de otro tipo, o sea, es realmente una discusión sobre la reestructuración de una división que, ojo, yo creo que es súper, bueno, aquí hablo como expresidente de Codelco, yo creo que es absolutamente estratégico para el país que se puede hacer hasta el momento, lo último que yo vi iba, digamos, on time, digamos, iba cumpliendo los plazos. Hasta el momento Nelson Pizarro había logrado bajar los costos de cuando él lo recibió, digamos. Entonces, yo a lo último que vi un proyecto con todos los problemas que tienen estos proyectos, un proyecto que andaba bastante bien, ¿ya? Pero ese en esos proyectos de reestructuración siempre hay perdedores y ganadores, y esos conflictos van a ocurrir. Yo creo que lo de Chuquiamata es distinto, es una empresa estatal, es propiedad de todos los chilenos, es importante que se reestructure, ¿saben? Después hay que reestructurar Teniente, después hay que reestructurar Endina. Entonces creo que es distinto, pero estoy de acuerdo contigo que los climas puede haber una cierta polinización climática ahí, ¿no?
En los minutos que nos quedan, Oscar Landerreche, aprovechar de entrar en esta discusión que se ha tomado la escena y tiene que ver con la clasificación de riesgo, Moody's, los analistas senior, junior o no junior.
¿Qué significa constante, persistente?
Exactamente, nuestra disciplina fiscal o no.
Sí. Yo aquí quiero cobrar un poco un cierto historial, porque yo creo que la gente que me ha escuchado a lo largo de los años hablar sobre el problema fiscal los últimos años, yo creo que puede dar fe de que hace mucho tiempo que yo particularmente como analista he sido muy crítico del deterioro de las cuentas fiscales. Izquierda o derecha, digamos, para el gobierno que sea, desde básicamente la crisis subprime en adelante. En ese sentido, comparto un poco la visión que tiene Moody's y la gente que ha respaldado a Moody's, ¿no? Ha recibido respaldo de los analistas internacionales, esta analista que habló. Yo creo que el problema fiscal que tenemos en Chile es estructural. La regla fiscal estructural está obsoleta, no está cumpliendo su meta. Distintos ministros de Hacienda, el actual y los anteriores, muchos de los cuales son colegas, mentores y amigos míos, no pudieron. Yo creo que honestamente quisieron ordenar las cuentas fiscales y no pudieron porque el sistema político no se los está permitiendo mucho. La verdad es que tenemos un problema político y por lo tanto tenemos un problema político porque la dinámica política está privilegiando el corto plazo por sobre el largo plazo.
No hay tal este superpoder de los ministros de Hacienda.
Bueno, ya no existe, pero el problema es que eso requiere que repensemos las reglas fiscales. Nosotros necesitamos alguna institucionalidad en el proceso presupuestario parlamentario y del Ministerio de Hacienda que refuerce la filosofía original de la regla de fiscales estructurales, que es que a veces se justifica tener déficit, a veces tenés que tener superávit, pero que en el promedio del ciclo eres coherente. Ya no somos coherentes. Esa es la verdad. Desde hace 10 años que no somos coherentes.
Y nos descubrieron y todos lo saben.
Y todo el mundo lo sabe, y aunque uno trate de vender la pomada, no te van a creer porque ya fuiste, estuviste.
¿Eso explica las bajas en el rating?
Sí, pues eso es lo que explica. Entonces, seamos sinceros. A mí no me gusta esta dinámica en que empezamos con... Es que fue culpa tuya, es que fue culpa tuya, es que fue culpa tuya. Yo encuentro que eso es pésimo, pésimo. O sea, encuentro que va en la misma dirección que fue la dirección de que también pasó con las cifras de la CACEN. No, es que tú bajaste la pobreza, es que yo bajé la pobreza, es que no, y al final desprestigiamos la CACEN. Yo pediría, usando esta radio, no hagamos eso de nuevo, no lo hagamos de nuevo. Lo que hicimos con las cifras de la CACEN, lo que hicimos con las cifras del censo, no hagamos eso. Un estadista, una persona que se comporta como estadista desde una posición de responsabilidad, por cierto que tiene una posición política y tiene que defender a su gobierno y a su sector frente al otro, pero tiene que equilibrar eso con una mirada más de largo plazo de defender las instituciones del país. Tenemos un problema estructural. Si uno mira objetivamente lo que pasó con el déficit estructural, el déficit no estructural, porque además han cambiado las reglas de cómo se calcula, es una cuestión que el precio del cobre de largo plazo es una cosa que da para cualquier cosa. Entonces, si uno mira la evolución de los déficits reales, los que han ocurrido, no estructurales, los verdaderos, y de la deuda, y si uno se pone más sincero todavía, si uno no habla solamente de deuda del fisco, sino que uno habla de la deuda pública que está metida en empresas públicas, ¿ya? O si uno mira la deuda pública que está escondida en hospitales, y si uno le suma la deuda pública que está metida en corporaciones municipales, este cálculo no se ha hecho bien, ¿eh? Si uno hace esa suma, son aún menos halagüeñas. Y son menos halagüeñas para lado y lado. Por lo tanto, yo critico tanto la posición de la actual administración de estar jugando este jueguito de... no puedo bajar los impuestos a los empresarios, pero es que la culpa es de los otros. No, ya. como jugar el jueguito de el empate de mis colegas y amigos, digamos, de este, mira, es que la verdad es que la mitad del deterioro fue nuestro y la mitad del deterioro fue ustedes. A mí no me parece que eso vaya a conducir a un lugar apropiado. Necesitamos llegar a un consenso de volver a fortalecer la disciplina fiscal y para eso necesitamos un poquito más de generosidad de todas las partes. Esa es mi posición.
O sea, la regla se chacreó.
Se chacreó hace mucho rato. Ah, en el primer gobierno de Piñera se reformuló. Yo me acuerdo, pueden ver, yo tenía unas columnas en esa época en que yo decía que en ese cambio de regla había hecho que ciertas cosas que eran transitorias se trataban como permanentes y al revés, sí, y no sé cuánto, y para allá y para acá. El punto es que llevamos como cuatro distintos ministros de Hacienda de distintos colores, todos
pero
muy
sin,
amigos.
Oye, sin superciclo, ¿qué posibilidad tenemos de ordenar? Porque tú dijeras, ya, bueno, ya está. Culpas compartidas, sí, todos tienen, ya. Partamos de cero, para credibilidad futuro. Pero si no tienes el cobre requete contra alto y la economía pero como cañón, es difícil en este minuto empezar a ordenar ese tema, porque hay gastos, hay que gobernar, sí, y no estamos en bonanza.
Sí, pero, bueno, a los políticos se les piden cosas difíciles, no fáciles, ya, primero. Segundo, yo creo que ya ahí me pongo más político, desde una perspectiva de izquierda, de alguien de izquierda, ¿ya? El principal instrumento transformador del que disponen las personas que se creen de izquierda es el Estado. Entonces, hay dos cosas que simplemente no podemos tolerar. Una, que tengamos un Estado que tiene cuestionada su sustentabilidad presupuestaria y fiscal. No es posible. Por eso es que es tan central para alguien de izquierda o progresista, como quieran llamarle, el tema del ordenamiento de las cuentas fiscales y que sean coherentes y que sean creíbles. Entonces, no, esto de estar empatando, mira, sí, no sé cuánto, el déficit...
Este no es el vehículo a punto.
Es el único vehículo que tiene. Por último, los otros tienen las empresas. Ya, nosotros tenemos el Estado. Entonces, eso no se puede. Y lo mismo con lo que estaban hablando ustedes antes, el tema de la corrupción. Entonces, esto de estar diciendo, bueno, depende de la corrupción si es amigo mío o no. No, porque es el principal instrumento que tú tienes. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos estar promoviendo un diálogo de otro tipo, más estructural, más de fondo. Y lo que tú dices es muy cierto. A veces cuando alguien tiene un problema crónico, como con el cigarro, se pone en un plan. Uno converge al ordenamiento, que fue lo que hizo, hagamos eso antes de que se vuelva realmente un problema. La virtud que tiene esta situación es que Chile todavía no tiene niveles de deuda que sean realmente preocupantes. ¿Están subiendo una tasa preocupante? Sí, pero no están en un nivel preocupante. Por lo tanto, estamos a tiempo para arreglar el problema.
En España muchos dicen lo mismo, ¿no? Respecto a que la deuda no era preocupante, pero para abonar lo tuyo.
Pero estos niveles de deuda que todavía son muy bajos comparados. Por eso que Moody's hace un downgrade, igual que vamos con países bastante...
Pero que mirar no es el neto, sino que...
El problema es la tendencia, y si lo que está generando la tendencia, que es esta propensión a no abordar el problema de fondo, ¿no es cierto?, el problema de las reglas presupuestarias y fiscales, ¿ah?, que estamos relativizando todo el tiempo... ¿Ya? O sea, llevamos una sucesión de como cinco ministros de Hacienda que nos dicen que entre años más va a arreglar y nunca ocurre. O sea, seamos sinceros. Ya, yo no les culpo a ellos, porque no es culpa solamente del ministro de Hacienda, es culpa del sistema político completo que no está, creo yo, siendo suficientemente responsable con esto. ¿Ya?
Oscar Landerrech.
Oscar. No, tu tocayo chofer.
O sea, si me decís eso, que yo pienso bien que hay algún maletín. No hay ninguno.
Dejo la mesa.
Nos vamos, Bárbara Espejo nos convida a conocer la plaza de Tiananmen. ¿Qué les parece?
Vamos para allá.
Que tengan un buen día.
Buena información privilegiada. Buenos días.
Chao.
Casa híbrida. Casa